Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que todos a jugar. Otro viernes más, estamos aquí para acompañaros en esta tarde lluviosa, por lo menos aquí. Parece que estamos dando inicio a un programa así súper serio, pero no es el caso. Arráchale a los niños, Dendino.
Madre mía, lo que ha costado en poner en marcha este programa y lo que sigue costando.
A la tercera hora vencida.
Estoy que no puedo hoy. Por favor, llévenme a algún sitio mejor que esto, por favor. Y eso que hoy no venimos nada mal, ¿eh?
Pero, no, la verdad es que no, la verdad es que no.
No, la verdad hoy para la costumbre, para la media bastante bien.
Mira, precisamente, ya que habla Rachel León, Gorka Villalba. León
Carmona.
Aquí estamos reunidos una vez más. En el anterior nos faltó Villalba. Estuvo el becario, estuvo Borja, estuvo Salva, pero no estuvo Villalba. Y le echamos de menos, así que ha vuelto por fin. Esconde un poco las cadenas. Un poquito solo.
Ah.
Un poquito.
Libre a mi perro, por favor.
Al igual que estamos nosotros tres aquí y producción desde fuera apoyando como siempre, tenemos también a la gente de Twitch apoyando, Salva, que ha venido por el chat de Twitch efectivamente, y a gente que estamos esperando de momento. Salva, que ha pausado su run de Touhou 14 en el nivel final para estar aquí. Nos quiere demasiado, nos ha hecho mención en Twitter y todo. ¿Te puedes creer tú? ¿Puedes creer?
Me lo puedo creer.
Te puedes creer. Vale, pues una vez comentado esto, hoy tenemos bastantes cositas que comentar, algunas más relevantes, otras no tanto. No ha pasado mucho, pero lo que ha pasado es potente. Así que vamos ya con el sumario.
Hoy en Gaming Room
comentaremos la actualidad, incluyendo el último evento de PlayStation Talents y los nominados a los de Game Awards.
También comentaremos otras noticias menos relevantes.
¿Qué mierda de frases es esta? Y entrevistaremos, pues sí, a Carlos, Alberti y Julio de Flaming Llama Games, creadores de Together Project Indigos, capítulo 1.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
¿Qué ha pasado en este ligero tiempo que hemos tenido?
¿Qué ha pasado? Pues mira, ha pasado que nos han hackeado la web, ha pasado... ¡Ah, hostia, eso era spoiler! Ha pasado que te ha amenazado con la internacional, ha pasado que...
Define internacional, Íñigo, por favor.
La internacional socialista. El himno.
Es verdad que Íñigo nos ha puesto. Ah, vale. Pensaba que decías con algún tipo de denuncia internacional. No, componen el himno.
También,
pues,
que en este estudio se ha vuelto a escuchar el himno de la URSS. Bueno, esas cosas
sí.
Pero eso ha sido todo en la parte graciosa, que es en el Twitch, lo que no ve la gente que ve la grabación.
Ahí está, que para enteraros de esas cositas en las que se cuentan un poco los secretos de la radio, como me gusta decir a Íñigo y tal, pues os podéis suscribir al Patreon, porque hay una cosita llamada Baquén.
También.
Os podéis suscribir al Twitch para ver estos programas si os los perdéis el viernes a las 6 de la tarde antes del lunes.
Y efectivamente, esto es un podcast comunista, Salva.
Dadnos dinero.
Dadnos dinero.
Dice Salva que os hackeo él. Es que te puedes creer.
Nuestro dinero.
Our. Our.
Venga, vamos a empezar con esto.
Bueno, ¿qué ha pasado? Me viene muy bien que esté Salva en el chat, porque la primera noticia que tenemos para comentar es los PlayStation Talents de Moment. Por si habéis vivido de la jugada.
¿En qué Moment?
En este momento.
Vale.
Por si habéis vivido dejado una piedra durante las últimas dos semanas, Gaming Room, el pasado Gaming Room no se grabó el día que se tenía que grabar y se emitió el lunes directamente, si no me equivoco.
Sí.
Efectivamente. Se emitió el lunes directamente mientras estábamos ahí a las 4 de la tarde. Algo súper esporádico. Pero ahora volvemos a la normalidad. Entonces, ¿qué pasó? Me dio rabia. ¿Por qué? Porque ese lunes grabamos, pero el miércoles había PlayStation Talents de Moment.
A ver, cariño mío, ni lo hagas el miércoles. O sea, quiero decir, el podcast es el lunes. O sea,
claro.
aunque sea el miércoles, es que es el lunes, o sea, quiero decir, te habría caído fuera del podcast igualmente, lo grabes cuando lo grabes.
Sí, pero digamos que estaría, no sé, mis cositas, Salva no quiere morir de hambre, y Miguel dice que el podcast además de comunista es bolivariano. Conclusión, PlayStation Talents de Moment, ¿qué pasó?
Conclusión, expropiese, perfecto, vamos ahí.
Además tres, ¿eh? Ni que fuese a las 3 de la mañana y estuviese delante del espejo invocando un demonio.
A ver, yo te digo una cosa. Aquella azotea de ahí de no sé qué, expropiese. Y ya está.
¿Cuál es la cosa? PlayStation 3 de momento. Se nos han presentado muchos juegos que ya conocíamos, otros que aún no. Y una de las cositas bonitas es que se nos han presentado los finalistas de los premios PlayStation Talents de esta edición 2021-22. Entonces, vamos a ir por partes.
¿Vas a leer toda esa lista?
No, voy a spamear cosas sueltas.
Menos mal, era muy larga.
Voy a spamear cosas sueltas. ¿Por qué? Porque detallito.
Espera, Salva, es lo más largo que has visto en tu vida, quizá.
Puede ser.
¿Le hacemos Salva Villalba?
Sí,
puede ser también.
¿Cuál es la cosa? Se nos han presentado muchos juegos y se me ha hecho muy curioso porque, a diferencia de una de las presentaciones parecidas que vi el año pasado, esta vez conozco a la mayoría. Y lo gracioso es que muchos de estos los tenemos de listado de haberlos entrevistado o de irlos a entrevistar. Tenemos a Eterna Noctis, por ejemplo, que sale en diciembre, ahora en nada. Luto de Miedo, el Rivalia, que tuvimos una presentación de creo que el diseñador gráfico, en la Euskal Encounter. One Last Breath, jueguito muy curioso, la verdad. Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, entrevista hombre, disponible en YouTube.
Hombre.
Chugo del capítulo 1. Entrevista disponible en YouTube si escucháis esto el martes.
Entrevista disponible en exactamente una hora.
Efectivamente.
Sigan escuchando.
Literalmente sí. Dunotopen, jueguito de miedo que le tengo muchas ganas. Malnacido es una cosa muy rara, pero que tiene curiosidad. Wukong ha salido un nuevo tráiler, podéis ir a verlo, ya de paso. Ableo también es parecido. Insomnis, entrevista disponible en YouTube.
Es posible que estés a todos los indies de España.
No, más bien a PlayStation.
Bueno, y pretendemos hacer un podcast serie neutral. En fin.
El comentario ha sido tuyo, no mío.
Lo estás haciendo.
Y venga, así como detallito, comentar también Neon Hat, que lo pudimos probar. Y de hecho, tenemos la entrevista en el episodio 4 de este podcast.
Bueno.
El episodio 4 de este podcast.
No era
el Fan and Sirius 2019.
No era el 3.
No, era el 4.
Era
el
4.
El 4 que tiene 3 partes. No, porque en el 3 me empezasteis a meter mierda después en la postcharla.
Ah, sí. Ahí es cuando
que vino Ibai.
Gaming 1 empezó a ser bueno, por favor.
No, Gaming 1 empezó a ser bueno a partir del capítulo 3 o así. Y lo último que, así para comentar como detallito, es Probe. Que Probe de... La verdad es que de indie tiene poquito porque está Boxer School detrás diciéndote, mira, toma, un juego de aprender a hacer videojuegos. Pues no sé. Curioso. Como finalistas, esto sí, vamos a comentarlo, son The Occultist, Deathbeard. Lo gracioso de Deathbeard es que la empresa se llama igual que el juego. Entonces, a la hora de decir finalistas, pues The Occultist de no sé qué empresa,
Deathbeard. Carmona, ve más al punto. Está bien que era.
Azra, Hyperstax, pero... Warrior Spirit, Shadow of Babel, juego que ha cambiado de nombre, Steelbound, Spatium Inernos, cositas, Little Greyness, de un ratón estilo. ¿Cómo se llamaba este? El niño chiquitito que va de amarillo. ¿Cómo se llama el juego?
¿De qué me estás hablando?
Joder, Little Nightmares. Dark Life Excalibur, Neon Block, Melodía y The Silent Swan. Aparte de eso, se ha abierto ya la convocatoria de los Gamescom 2022, que habitualmente se suele presentar gente que viene de PlayStation Talents, que ha sido nominado tal o que no ha ganado, pues se suelen presentar allí. Y uno de los ejemplos que tenemos es precisamente la Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, que ganó la convocatoria de los Gamescom. Dicho esto, pa'lante.
¿Palante?
Palante.
¿Palante?
Como los de Alicante.
O no. Dice Salva, spoiler, los premios los gana el Among Us.
Spoiler, eso es muy sus.
Eso es muy sus, la verdad.
Nominados a los Game Awards. Tenemos dos premios en este programa ya, ¿eh?
Listo.
Dominados a los Game Awards. Es que, en verdad, la época dorada de los videojuegos es junio con todas las presentaciones y diciembre.
Se ha abierto la época. ¿También vamos a hablar de los Oscars en este programa?
No, pero sí que vamos a hablar de los premios de Steam.
De los premios
bueno.
De Steam.
Bueno.
Más que nada por lo estúpidos que son, porque a nadie le interesa, en verdad.
A ver,
eso es lo gracioso, por las categorías que son.
¿A quién le interesa lo que hace Steam en general, salvo las rebajas?
De hecho, han empezado las rebajas de otoño. Gracias por spoilearme la noticia.
¿Pero a qué le interesa? O sea, quiero decir, incluso la música se ha ido a tomar por culo. Porque a nadie le interesa las rebajas de Steam, por favor. Por favor.
Vale, pero los de Game Awards son importantes, ¿vale?
Vale.
¿Sí? Vale.
No, pero vale. Entonces,
sí que lo son. Entonces, los nominados a los Game Awards 2021. Hay muchas categorías, hay demasiadas categorías, de hecho. Y lo gracioso es que los han reducido muchísimo en un stream en Twitch que ha sido de 5 minutos, pero esos 5 minutos están spameados como 80 juegos. Es estúpido. Salva dice que ha votado Cyberpunk 2077. Dirás que has votado Cyberbug 2077. Me parece correcto. Buenas, Wolfie. Entonces, la cosa. Nominados.
Es tan random. En vez de estructurarlo y hacer. Contamos la noticia y al final, por cierto, un saludo a Wolfie, que también está en el chat, bla, bla, bla. Es como. No,
de repente.
Bueno, Wolfie.
Estructura, ¿qué crees que soy yo? No sé, una paleta celular o algo.
Tremendo Gen Z.
La verdad.
Tú también lo eres.
¿Yo Gen Z?
Sí, de hecho sí. Por un año, pero sí.
A ver.
Te jodes, eres de mi misma generación.
Yo hasta hace 4 días era millennial. Luego...
Hasta hace 4 años.
Yo no entiendo nada. Por Dios, estructura, contenido, ¿vale?
Vale, pues vamos a empezar con las categorías de los Game Awards. El premio que más le interesa a todo el mundo, el GOTY. Y esto es algo que quiero dejar a los oyentes a su propio juicio. Y ya de paso, vosotros me comentáis. Nominados a GOTY: Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank A Rift Apart, o Una Dimensión Aparte, y Deathloop.
Metroid Dread.
¿Por qué?
Porque es el único que tengo en casa.
Porque es el único de Nintendo.
Solo conozco dos, el Village y ¿vale? el Ratchet & Clank.
Y el Ratchet, ¿vale?
Y ninguno de los dos me parece GOTY.
¿Por qué no?
A ver.
Village, ¿por qué no GOTY?
Como Resident Evil, deja mucho que desear.
Hombre, frente al Resident Evil 3 para VR, yo creo que no.
¿Cómo?
Eso existe. Eso existe.
No te atragantes, por favor.
A ver, hay que decir una cosa. Hay un jueguito que es el último que he comentado, por si a alguien no le suena. Es decir, a todo Cristo, Deathloop. Se ha llevado 9 nominaciones. Y es un juego indie.
Bien.
Y se ha llevado 9 nominaciones.
No lo he visto en mi vida.
Efectivamente, ese es el detallito. Entonces, aparte de esto, pues tenemos otras como mejor dirección, con prácticamente los mismos. Mejor narrativa, sigue apareciendo Deathloop, porque Deathloop es un juego que está estúpidamente bien hecho. O sea, el PvP es estúpidamente bueno, la narrativa no tiene sentido y es súper reducida, pero no necesitas lore apenas, y el lore que tienes es suficiente. Y luego, lo que es todo el tema mecánicas, es que da demasiada opción a que el jugador haga lo que le dé la gana.
Creo que ya sabemos cuál es tu...
Es que, el juego es perfecto. El juego como tal es perfecto. O sea, no tiene errores. Es literalmente el juego que se intentó hacer en 2015. Con el tema de el Día de la Marmota. Que tú acababas el día y volvías a la mañana original. Literalmente lo mismo, pero con PvP.
¿De qué me estás hablando, de marmotas?
¡Del Deathloop!
No,
Día de la Marmota de Estados Unidos. Íñigo, explícale esto, hombre, que es el
Día de la Marmota. No, sé lo que es el Día de la Marmota,
pues
y la película.
¿Y qué pasa en el Día de la Marmota en la película?
La película.
¿Qué pasa?
Pero el Día de la Marmota no tiene nada que ver con la película.
No, pero es el tema de la película. ¿Qué pasa en la película?
Sí, sé lo que
refieres. Cuando acaba el día, vuelves al inicio del día. Y estás todo el rato en ese bucle.
Sí, pero sabes que hay muchos tipos de juegos de ese estilo.
Sí, pero es que este es perfecto.
No he jugado muchos de esos juegos, ¿verdad?
No, pero teniendo en cuenta los que salieron para campañas de Navidad, no me extraña.
Pasemos al siguiente.
Hay también mejor dirección artística. Sigue apareciendo esto. Mejor banda sonora. Mejor sonido. Íñigo, esto te interesaría a lo mejor. Mejor actuación. Aquí creo que es uno de los premios en los que sale Life is Strange. Una pava de Life is Strange. Como detallito. Juego con mayor impacto. También en ongoing, cosa que se esté desarrollando. Y esto me da mucha pena, sinceramente, a dónde hemos llegado. Mejor juego ongoing, es decir, juego en desarrollo constante: Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty Warzone. Dispara. ¿Iño?
Es duro, ¿eh?
Yo no voy a decir nada.
Me parece correcto, mejor.
Es duro, no...
Es demasiado duro, ese es el problema. Como detalle, mejor estreno indie: Valheim.
Sí,
¿sabes cuál es Valheim?
Sí, vale. Claro que sí.
Valheim, Sable, no tienes ni idea. The Forgotten City, tampoco tienes ni idea. The Artful Escape, tampoco tienes ni idea. Y Kena Bridge of Spirits.
¿Has dicho Tarkov?
No.
¿Qué has dicho?
The Artful Escape.
Por favor, habla más lento. Un poquito más rápido ya es eso.
Eso es mejor estreno indie. Y luego hay mejor juego indie, que son 12 Minutes,
sí,
persona
minutos.
Que va sí, a ir... Que... A... Sí, 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 pero yo te digo, persona que va a ir a la Final Series a dar una charla del juego. Death's Door, la puerta a la muerte. Kena, Bridge of Spirits, Inscription y Loop Hero.
Death's Door era el de los pájaros, ¿no?
Sí.
Jugazo.
Sí, pero es que es el Kena. Mejor juego para móviles, VR, innovación en accesibilidad. ¿Qué significa eso? O sea, Íñigo... Dime qué puede significar que un juego sea la mejor innovación en accesibilidad.
Pues que implemente una mecánica nueva que sea favorable a la participación de las personas con discapacidad.
¿Como por ejemplo?
Dark Souls.
¡No! 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 ¡No!
Pues no sé, o sea, no se me ocurre porque yo no tengo esa mente privilegiada.
Pues a ver si se te ocurre diciéndote yo los nominados y me dices cuál crees que puede ganar este premio. Forza Horizon 5, Ratchet & Clank A Rift Apart, Marvel's Guardians of the Galaxy, Far Cry 6 y The Veil Shadow of the Clown.
¿De qué me está hablando? Mira la cámara.
Yo creo que te hay que vender algo, ¿eh?
Sigue habiendo mejor juego multijugador, mejor juego de acción, acción aventuras, RPG, todas las categorías que siguen siendo básicamente lucha y mejor juego familiar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Mejor juego familiar. De los 5 nominados, 4 son Nintendo.
Claro,
claro, efectivamente.
Nintendo,
obviamente.
La empresa que hace juguetes nos vende cartón y piensa en la familia.
Claro, claro. Piensa en la familia en mataros jugando al Mario Party.
A ver, bueno, ¿tú lo compraste?
¡Yo no! Los vídeos del Rubius de 2012, por favor. Mejor juego familiar, It Takes Two, Mario Party Superstars, cómo matar familias, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World más Bowser's Fury.
Momento.
Y WarioWare Get It Together.
Te digo una cosa.
¿Has hecho el juego de sacar fotos de Pokémon?
Shep.
Esa mierda, 60 euros.
Shep.
Que es literalmente Shep. Sacar fotos a Pokémon. ¿Eso es familiar?
Shep.
Eso es muy familiar. También te digo otra cosa también. El Bowser's Fury, tremendo, tremendo DLC.
Pues te lo ponen como más, ¿eh?
Pues.
Claro, como DLC, vale. Super Mario 3D World.
Pues eso. Muy bien.
Luego hay también juego de estrategia, de los cuales... Es gracioso porque de los 4 juegos de estrategia, 3 son estilo medievo, Age of Empires 3, Evil Genius 2, World Domination, Inscription. Luego tienes uno que es algo así como un poquito, al menos un poquito, más avanzado en la historia, que es Humankind. Y luego de repente te meten Microsoft Flight Simulator como juego de estrategia. No es una broma.
A ver, volar... Si tienes que mover un poquito la nariz. Siempre te puede venir un pájaro que te golpee.
Dice Borja que lo de Nintendo será para las familias de los accionistas de Nintendo, oiga.
Claro.
Creo que concuerda.
Claro.
Ya que tenemos tanto pique con el Gran Turismo, mejor juego de deportes conducción, bueno, tienes Fórmula 1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed y Riders Republic. Es decir, 4 de conducción y un FIFA, no sé por qué.
Hot Wheels. Siempre. A la duda, Hot Wheels.
A la duda, Hot Wheels. Luego, apoyo de comunidad. Juego más esperado, top 1, el de Ring.
Y doy fe.
Mejor creador de contenido del año. Esto me da Ibai. Mucha pena. Me da mucha pena porque tienes Dream. ¿Sabes quién es Dream?
Sí, sé quién es Dream.
Dream. Fusli.
No lo he oído.
Gaules.
No lo he oído en mi vida.
Ibai. Y The Gref.
Gigante noble.
Y The Gref.
Gigante noble.
¿Qué pinta The Gref aquí?
A ver.
¿Qué pinta The Gref aquí?
Es uno de los grandes.
Es más grande Auronplay en Twitch.
Ya, bueno, no sé.
¿Qué pinta de Gref aquí?
A mí no me preguntes. Yo no sé nada.
Luego, esto también es una categoría que... Uf, porque es mejor juego de eSports. ¿Cuál es la cosa? Que esto no cambia nunca. Espero que el año que viene aquí esté Halo Infinite, sinceramente.
¿El LOL Clash Royale le parece?
¿Qué coño va a parecer? Aquí no hay juegos de móvil. Call of Duty, CSGO, Dota 2, League of Legends y Valorant. ¿Qué cambia aquí? No cambia nada. Espero que el año que viene esté Halo Infinite porque, algo que vamos a comentar luego, por su modo multiplayer a lo mejor saca esa parte de eSports, esa parte competitivo. Luego está mejor jugador. Sin más, gente. Mejor equipo, mejor entrenador, mejor evento. Top 1, los Worlds de League of Legends. Efectivamente, y está, no estoy de coña. En la categoría del Worlds de League of Legends te ponen el PUBG Mobile Global Championship. PUBG Mobile. No es una broma. De eso te meten la.
Dime por favor
el
que
Championship
aparece Free
de, 2000,
Fire.
De 2020.
Dime
no de 2020.
Que aparece el Free Fire.
Claro que no. Claro que no. ¿Qué esperabas?
Aparece PUBG Mobile.
Y de hecho, es verdad, porque no me he dado cuenta de esa categoría y no sé por qué tiene que estar por aquí, que lo ha dicho Salva en el chat. Aquí está, efectivamente, lo acabo de encontrar. Me la salto y no sé por qué. Mejores juegos de móvil. Phantasian, Genshin Impact, League of Legends Wild Rift, Marvel Future Revolution y Pokémon Unite. Pokémon Unite ha salido nominado a esto. Efectivamente, estamos
a ver,
de acuerdo.
El PokéLOL.
El PokéLOL. PokéLOL. Sale el LOL y el PokéLOL.
Y debo comentar que llevamos mucho tiempo con esta noticia. Hay mucho programa.
Efectivamente.
Igual, no sé.
Sí, pues yo lo veo muy válido, de hecho. Así que, habiendo comentado unos premios que luego nos quedan otros, no os preocupéis. Pasamos a la tercera noticia. We'll be right back. Quiero comentar brevemente por encima, por si no se ha dado cuenta alguien, de mi amor por el Horizon Zero Dawn. Ha salido un podcast de Horizon Zero Dawn, que es básicamente con los desarrolladores y tal, y entonces comentan cositas interesantes. Se llama Horizon Gaia Podcast, ha salido ya el capítulo 1, y se habla en este capítulo mayormente sobre Aloy. Le han querido dar una relevancia a Aloy, y de hecho es el título, pero aún así se comentan demasiadas cosas como para centrarse únicamente en Aloy.
Estamos promocionando un podcast en un podcast,
sí,
sin que nos paguen,
sí,
solo porque te gusta el juego.
¿Acaso te pagan por las entrevistas?
No, pero...
Efectivamente, así que vamos a hablar de esto. Se habla sobre la relevancia que tiene Aloy en el juego, pero también sobre el entorno, cinemáticas y otros personajes. Como, iba a decir su padre, no su padre, pero bueno, Rost, me vale. ¿Cuál es la cosita? Lo que, en mi opinión, esto es ahora, a partir de aquí, es opinión pura y dura. Me he escuchado el podcast, está en inglés. Lo que le da valor al podcast son los comentarios de los invitados. ¿Por qué? Porque la gente a la que invitan son trabajadores del propio videojuego, que siempre son, o esa es la idea que tienen al menos, gente de diferentes entornos. Es decir, pues te traen un, programador, diseñador gráfico, diseñador de audio, pues ese tipo de cosas. Entonces comentan, pues, sí, mira, en esta escena queríamos haber metido no sé qué, pero no salió, ¿por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Por qué no se podía...? Cositas como esa. Es un podcast muy dinámico, porque a fin de cuentas el hecho de estar comentando todo el rato lo que salió, lo que no, cómo estaba pensado afrontar esas cosas, cómo no, pues le da ese punto de pensar al oyente. Dime.
Pero este es mejor. Sería muy dinámico, pero este es mejor. Este podcast es mejor.
A ver, este podcast es mejor no porque sea dinámico, sino porque lo estás escuchando y pues te empiezas a reír un rato, bastante, habitualmente. Y si no, que nos lo diga Borja Arbosa, que habitualmente nos tiene en el coche mientras va de un sitio a otro, ¿verdad, Íñigo?
Borja, ¿dónde estás yendo? Cuéntanos.
Borja, ¿dónde vas? Aparte, detallito, si queréis jugar al Horizon o tenéis cualquier mínimo interés sobre el lore o queréis jugar al nuevo o lo que sea, no escuchéis esto, porque los spoilers son potentes. De hecho, te spoilan literalmente el minuto 2 del juego.
No creo que alguien que no haya jugado al juego se voy a poner a ver un podcast de ello.
Hombre, o a lo mejor sí, porque te interesa y dices, mira, a lo mejor con esto aprendo bien, y te dicen, sí, pues aquí cuando se muere no sé quién... No.
No me spoilees.
No te he spoileado nada, no se muere nadie. Por lo menos desde que llego.
Me acabas de spoilear.
No.
A decirme que no muere nadie.
¡Ah! También se habla del desarrollo desde el punto de vista de diferentes apartados de Guerrilla, como tal, la empresa. Y se mencionan, pues, creación de personajes, desde el diseño aparente hasta la personalidad de cada uno. Sí que es verdad, eso me ha parecido muy curioso porque empiezan a hablar de. Sí, porque la personalidad de este personaje, la idea no era que fuese así, pero al final lo cambiamos porque quedaba bien esta escena, porque no sé qué, no sé cuánto, si yo lo. Ah. Está guay. Dicho esto...
Tenemos una última hora.
Dicho esto, no tenemos una última hora, tenemos... Sí. ¿Kojima creéis que está loco? Pues lo puede estar más.
Kojima es un flipado.
Pero tenemos una última hora.
Los servidores vuelven a funcionar.
No.
Vaya.
Borja Arbosa informa que hace frío en Vitoria.
Borja Arbosa informa que hace frío en Vitoria. ¡Qué última hora más buena! ¡Dios!
La verdad es que es probablemente la mejor primicia que he dado en años. Pues vamos con más cuestiones. Efectivamente, como ha dicho Gaiska, Kojima está de la puta olla y le ha dado
por si no lo sabía ya.
Por ponerse a hacer cine. Kojima Productions abre una nueva división que estará dedicada al cine, la televisión y la música. A cargo de este equipo va a estar Riley Russell, que ha estado 28 años fregando suelos en... Ah, no, trabajando en PlayStation, que ha desempeñado diferentes cargos como el de director legal y vicepresidente de asuntos comerciales. Este señor no tiene ni puta idea ni de cine, ni de televisión, ni de música.
Kojima lo ha vuelto a hacer, estoy de acuerdo, Salva.
Son una organización global, ja, pero el equipo estará centrado en Los Ángeles. Bien.
A ver, Death Stranding te hacen andar por todo el mundo, así que técnicamente global es.
A ver, 40 horas, una película.
40 horas de repartidor de Amazon.
En fin, así por recordar, Kojima Productions se fundó en 2005 gracias a los monies de Konami. Quienes desarrollaron Metal Gear. Y después de que Konami se fuese al... culo, el equipo se reunió bajo el amparo de Sony y empezaron a hacer Death Stranding, así por recordar de dónde viene Kojima Productions. Pero vamos, yo, llamándose Kojima Productions, me imagino que esto es lo que el señor Kojima y su santo nepe manden y punto.
No, porque el Death Stranding ha sido un Director's Cut. Claro, porque en Kojima Production, Kojima no podía hacer lo que él quisiera.
¿Qué es Director's Cut?
Lo que el director tenía pensado.
No.
Sí.
Director's Cut es Death Stranding, pero más Kojima aún. O sea, sí. Director's Cut... No. Death Stranding es Kojima. Es como Doki Doki, Doki Doki Plus. Pues esto es Death Stranding Plus. En plan, Kojima, Kojima Plus. Literalmente.
Era un DLC con otro nombre.
Pero es más Kojima aún. Entonces tú imagínate, con la de porros que se puede meter este pavo por cada mañana.
¿Qué has dicho? ¿Porros?
Sí. Con la de porros que se mete cada mañana.
Hierba mágica que luego nos banean.
Tú imagínate que se crea una película del Death Stranding. ¿Qué coño va a ser eso? ¿Qué va a ser?
2 horas andando, media hora el final.
Dime cómo vas a hacer la escena de que se te mete una cámara en la boca hasta el estómago y aparece el bebé aquí. En plan, te has muerto.
Pues no te mueres.
Porque en vez de salirte un You died, o has muerto, o te has morido del Dark Souls, te sale un bebé en el estómago.
Que por cierto, voy a hacer que este hombre juegue a Dark Souls en directo.
¿Algún día?
Dentro de poco.
Plan someday. Entonces, tú imagínate qué tipo de película quiere hacer este pavo. O sea, lógico, Salva, yo también lo vería 10 veces, por eso precisamente lo digo. O sea,
quiero ninjas robóticos con nanomáquinas.
Eso ya existe.
Más.
¿En qué momento este pavo se ha metido al cine pudiendo ser el director de las películas? Porque yo entiendo que están creando películas en base a los videojuegos.
Debería haber empezado.
Uncharted, toda la pesca, lo que te dé la gana. Vale, pero ¿este pavo qué va a hacer?
Debería haber
¿El
empezado.
¿El grito de Munch versión película? No entiendo, tío.
Kojima debería haber empezado con las películas y no con los videojuegos.
Kojima tendría que haber empezado las películas antes de nacer.
Yo me tengo que solidarizar con Borja. Un minuto escuchando y todavía no entiendo una palabra. Seguiremos informando.
Vale, Borja, resumen rápido. Kojima es un pavo muy loco que hace cosas muy locas y cosas sin sentido y publica un juego de 40 horas de ser un repartidor de Amazon y luego en una noticia te dice que ni él mismo entiende su juego.
A ver.
Y es verídico.
Es el creador de Metal Gear, un juego poco conocido. Yo creo que la gente...
Sí, pero eso es antes de que Konami dijese ¡wey!
Claro, pero se hizo famoso por eso.
Lo que quieras, pero que todo el mundo sabe. La mitad de la gente... ¿Tú buscas Kojima Productions? Kojima Productions no. Tú buscas Hideo Kojima en Google y yo creo que tardas 3 imágenes como mucho en que te aparezca un Photoshop de él con un porro. Como mucho.
Te lo compruebo.
Como mucho. Entonces, vale, Borja, Kojima es un pavo muy loco que ha hecho Metal Gear, que es una saga que, vale, sí, es brutal, pero que sentido tiene nulo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, tú Metal Gear diciendo, vale, es de guerra, no sé qué, tal, y de repente aparece un ninja cibernético que se puede hacer invisible, porque sí.
Te equivocas. La sexta foto es la del porro. En la tercera sale con Keanu Reeves.
Ya está, es que es literalmente así. Es un pavo que no sé por qué se le va la olla, pero 4 veces al día. O sea, ojalá tener su creatividad. Y te hace un Walking Simulator, que es un jodido triple A, que no lo entiende ni él, y vende millones de copias por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es Kojima. Ya está.
Por supuesto.
O sea, este pavo es Jesucristo. Y quien me diga lo contrario, más le vale tener razones para argumentarlo, porque si no le puedo literalmente sacar una foto de él con un porro y ya está. Con eso gano. Estoy abriendo.
¿Estás abriendo qué?
El link que tengo que abrir.
El link que tienes que abrir.
Vale.
Buen link para.
¿Qué hemos comentado antes, Íñigo? ¿Qué premios hemos comentado antes?
Yo qué sé. Yo no os estoy escuchando.
El Game Awards.
Hemos comentado los nominados al de Game Awards. Vale, pues nos tocan los Golden Joysticks. Es decir, segundo premio más importante del mundo. Segundos premios más importantes del mundo de videojuegos. Vamos. Te he dicho que la época dorada son junio y diciembre.
Vamos a hablar de los Oscars y de los Globos de Oro. Bien, vale, vamos.
Sí,
guay.
Solo que los Globos de Oro no son globos, sino que
y
son
de
joysticks.
Los Goya, no te jodes. O sea,
los Goya tampoco son Goya, no sé.
Vas a contar los FS Titanium también.
Los Titanium no, porque este año son los Indie Burger.
Los Indie Burger.
No sé, pregúntale a Fran Sirius.
Hazlo
bastante
rápido.
Bastante tienen con hacerlo,
efectivamente. ¿Cuál es la cosa? Los Golden Joysticks, que son los segundos premios más importantes de la historia, por detrás de The Game Awards, ya comentados. Y que la gala estaría muy guay hacerla en directo por evitar el ligero hecho de que es a las 2, 4 de la mañana, más o menos.
¿De qué día?
Del día que se graba Gaming Room, el día 10
de
del mes que viene, viernes.
Viernes a las 2.
No, diciembre.
Diciembre. 10 de diciembre.
A las 2, 4 de la mañana, creo que es.
A ver, bueno.
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 Ya, es que el viernes tenemos clase, ¿sabes?
Ya,
pero eso es
bueno.
Tu problema.
Ah, vale.
A ver.
Yo voy
no me lo digas dos veces que vienes. No me lo digas dos veces que venimos.
eres una cerda.
No me lo digas dos veces que venimos. Como te pongas en mi contra, te traigo.
El problema es que producción, que no sé si estará escuchando.
Esa es la otra. Va a decir, hola, producción. No,
va a decir que aquí un jueves barra viernes a las 2 de la mañana va a estar Cleta.
Chancleta y, también.
Y chancleta, efectivamente.
¿Cuál es la cosa? Los Golden Joysticks, los premiados son elegidos íntegramente por el público. Y la primera edición de estos premios se celebró en el 83. Y además este año se han añadido dos categorías: mejor hardware y mejor juego de todos los tiempos. No digas nada. Por la celebración de los 50 años de los videojuegos. ¿Cuál es la cosa? Ha habido muchísima controversia porque ¿cuál ha sido nominado al mejor juego de todos los tiempos? ¿El único relevante de los nominados?
Dark Souls.
¿Quién ha ganado?
No lo he mirado.
Dark Souls.
Ah, es verdad.
Efectivamente, era obvio, literalmente todo el mundo diciendo Dark Souls nominado al mejor juego de todos los tiempos, Dark Souls nominado. El resto de los nominados te daban igual, ¿por qué? Porque ¿quién ha ganado? Dark Souls. Ya está.
Me estás diciendo que como mejor juego de todos los tiempos no ha entrado un Super Mario 64, no ha entrado
un Final Fantasy 7.
Claro que no.
Un ¿cómo se llamaba el de 007 de la Nintendo 64? GoldenEye.
No
ha entrado el Pong, que es la
Te iba a decir que de entrada tendría que haber entrado el Pong, pero en la máquina de radioscopia que se usaba. Porque yo he jugado ahí al puto Pong.
El Street Fighter 2.
Literalmente no sé. Jugando con una ruleta en plan de subir volumen, bajar volumen de las radios estas de es que no sé qué coño era eso.
¿De qué estás hablando? Me he perdido.
El primer videojuego se creó en una máquina de medicina.
En un osciloscopio.
Eso.
El Pong.
El Pong. Sí. Que de hecho he descubierto recientemente cómo funciona un osciloscopio.
Bien.
En plan, porque el punto se movía tan rápido que es como hace una imagen y yo...
Pero, pero esto que tiene que ver con el Golden Joystick, Dark Souls...
El Super Mario Bros. Original, de que dice aquí Salva, por favor, si es
pues que... El Cyberpunk, ¿para cuándo? El Cyberpunk sale en 2069, que no te engañen. Dicen que ha salido ya, pero es mentira, sale en 2069, que no te engañen.
Esa es la beta solo.
Esa es la beta. Entonces, pues tenemos muchos premios una vez más. Como detallito, para comentar, mejor juego indie, Death's Door, que ha salido nominado.
A ver, los premios ya los han dado. ¿O los
sí,
van a
claro,
dar?
Sí, ya están dados. Ya están saliendo los premios.
A ver, o sea, ya se saben, estos... pero va a haber una gala.
No, la gala ya está hecha.
A ver.
Ya tenemos los resultados.
Pero no has dicho que el día 10. Ay,
no,
no sé,
esos
qué.
Son los The Game Awards.
Ah, joder, de
son
verdad,
muchos.
Te he dicho que la época dorada es junio y diciembre.
Velocidad, un poquito de...
Entonces, tenemos como mejor narrativa Life is Strange.
Juegazo.
True Colors.
No sé qué es eso.
La segunda versión. No, es mejor Life is Strange, créeme. Luego, como detallito, mejor audio Resident Evil Village. ¿Por qué? Pues supongo que por el troll ambiental. ¿Por qué otra cosa?
El mejor audio Doom.
Espera, que te voy a dar una alegría. Mejor expansión Ghost of Tsushima y Kia Island.
No sé qué es eso.
Ghost of Tsushima, coño.
No lo he jugado.
Salva, malas noticias. Mejor juego de móviles, Wild Rift. Mejor hardware de juegos. Mejor hardware de juegos, que ha sido una noticia también comentada, PlayStation 5. Pues si hay stock, a lo mejor. Estudio del año, Capcom. Mejor interpretación, la pava que hace de Lady Dimitrescu. La del Resident Evil Village.
A ver, que sí. Que
la de 4 metros.
Que sí, que lo sé.
Pues ya está.
Es que no me miraba la cara.
Mejor comunidad de juegos, Final Fantasy XIV. Todavía se sigue jugando Final Fantasy XIV. Yo creo que no,
Yo no juego al Final Fantasy.
Efectivamente.
No juego Final Fantasy.
Me vale. Juego del año en PC. Hostia, intento adivinarlo.
Minecraft.
Un juego de sigilo.
Silent Hill.
Iñigo, por favor, ese juego es del 2005 por lo menos.
Yo he dicho
Hitman Silent... 3.
Hitman.
Es un juego.
Hitman 3, la verdad que sí. Mejor. Venga, Iñigo, no mi... ¿estás en el link?
No.
Vale, mejor. Juego del año en Nintendo. Adivina.
Uf. Juego del año en Nintendo.
No, Metroid Dread. Efectivamente. Venga, vamos a hacerlo ya de paso. Juego del año PC. Juego del año.
Que no lo he oído.
Metroid Dread.
Metroid Dread. Vale.
Nominado a los The Game Awards al GOTY. Entonces hemos dicho: juego del año en PC, Hitman 3, Nintendo, Metroid Dread. Vais a intentar adivinar esto. Juego del año en Xbox.
Forza Horizon.
Nope. Venga, ha sido nominado también al GOTY de.
Que soy de PlayStation 5.
Vale, Psychonauts 2. ¿Y juego del año en PlayStation?
A mí que me cuenta.
Revillage.
Tampoco sé de qué me hablas.
Revillage. Resident Evil Village.
Joder, a mí me hablas bien.
Juego más esperado. Venga, que no es muy difícil.
Elden Ring.
Premio de la crítica.
Cyberpunk.
Deathloop. Efectivamente. Mejor hardware de la historia. PC. Sorpresa. Tendría que ser el PlayStation 2, pero bueno. Y mejor juego de la historia. Efectivamente, Dark Souls. Y si alguien discrepa en el chat, me parece muy bien porque ya se han dado los premios, así que
Pregúntanos si los premios Euskadigital. Estamos perdiendo dinero.
Hacemos premios Euskal Digital.
O contraer, mis queridos amigos, a organizar unos premios. Si no cuesta dinero, normalmente es un tiempo absurdo e inasumible para... No se sabe muy bien.
Pues los organizo yo, ya está.
Solo quiero decir, Carmona, que ahora puedes decir que puedes jugar en directo al mejor juego de todos los tiempos.
¡Eso es verdad! O sea, ¿tú sabes el flexo que va a ser ahora ir a cualquier parte y decir, sí, perdona, es que he jugado al mejor juego de todos los tiempos?
Sí.
Según unos mamarrachos.
Venga ya, son los segundos premios más importantes de esta historia.
¡Hala! Vamos a hablar de un ataque. ¿Del que hemos sufrido hoy? No. Vamos a hablar del ataque a Blizzard. El que hemos sufrido hoy no lo vamos a contar. O sí.
O ya lo has hecho hace rato.
Bueno. Depende. Nos han hecho un defacing en toda nuestra cara.
Define defacing.
Un defacing es un ataque en el que buscan que tus webs no parezcan lo que son. Y que... salía una foto muy bonita...
¿Y lo vas a convertir en un juego de Kojima, la web?
No, salía una foto muy bonita de una muchacha con un paraguas. Ha sido maravilloso.
¡Ah, amigo! ¡Ya entiendo muchas cosas!
Entonces, bien. Pero los que también han sufrido ha sido Blizzard, que han sufrido un ataque de DDoS contra Battle.net. Esto no lo usa nadie desde hace años. Los juegos afectados han sido...
Lo que no usa nadie desde hace años es el Overwatch.
No, y el Battle.net tampoco.
El Battle.net, si quieres jugar al Call of Duty Warzone, sí.
Call of Duty Warzone, World of Warcraft o Diablo 2 Resurrected.
Efectivamente.
Como he dicho un palabra que es DDoS, vamos a explicar lo que es un ataque DDoS. Un ataque DDoS viene de las siglas Distributed Denial of Service, ¿vale? Que es ataque de negación de servicio distribuido. En lo que consiste es que muchos ordenadores, muchos, van a consultar una misma página web.
Y como este cero ya no hay música.
¿Qué pasa? Que la página web murió. Y ya está. Es lo que...
Pues muerta también, ¿no ves que nos han atacado a nosotros?
Esto también se conoce como morir de éxito, un Barbara Streisand, o si estás en Vizcaya, una campaña de la renta.
¡Toma! ¡Cómo meter hate a diputación! ¡Enhorabuena! By the way, Salva, dices que se viene la muerte de Blizzard, pero tal y como diría la pava del inicio del Dead Cells, no puedes morir si ya estás muerto.
Correcto.
La cara de Villalba me está diciendo todo. Con lo cual... Dicho esto, estamos todos muertos porque es viernes, las webs están muertas, la renta está muerta, Blizzard está muerto, la Battle.net está muerta.
Perdón, por alusiones. El ataque nuestro ha sido esta mañana como a las 2 o 3 de la mañana. Para las 11 de la mañana ya estaba todo más o menos resuelto. O sea que nuestras webs están más vivas que nunca.
Íñigo desde su trabajo speedrunneando a arreglar webs.
Y además están todas con la última versión de WordPress. ¡Ahora me hackeáis, hijos de puta!
Xbox, vale, calma.
Calma, tranquilidad, calma. Vamos a empezar por pronunciar Xbox.
Paso a paso. Xbox Cloud Gaming para Xbox One y Series X y S. Mediante este método se permite a los usuarios jugar de Xbox Game Pass Ultimate, jugar en la nube. ¿Algo que opinar?
Tienes como 8 líneas de info.
Sí, es que son demasiadas y por no narrarlo todo.
Hemos empezado por la primera línea ya está mal escrita. O sea, luego,
¿cómo que está mal escrita?
Claro, mediante este método se permite a los usuarios jugar de Xbox Game
Joder,
Pass Ultimate.
Vale,
jugar
vale, tira para adelante.
La nube.
Tira para adelante, ¿no?
Ojo, esto va a ser una carrera de obstáculos made in Gaiska.
Esta función está disponible en la versión beta en 25 regiones, entre ellas España. Bien. Se sumarán otras, entre ellas diversas regiones de Latinoamérica, Grecia o India. Xbox Cloud Gaming es un
servicio... ¿Cómo se nota que es de PlayStation, el chaval?
Se me nota, la verdad. Es un servicio únicamente disponible para los usuarios de la versión Ultimate de Xbox Game Pass. Joder. Es que no, son largas las palabras. Mediante ella los jugadores pueden jugar en la nube sin necesidad de instalar archivos, siempre y cuando su ancho de banda se lo permita.
Aquí quiero hacer yo una parada. ¿Qué requisitos de ancho de banda tendría jugar en la nube a un videojuego? Es decir, Google Stadia, mucho. No tengas 3 segundos de delay, por favor. No,
créeme que mucho.
En fin.
Íñigo.
Yo, que, ah, que era una
que
pregunta.
Que es para ti, sí.
Que era una pregunta. El internet más gordo que tengas.
¿El internet es gordo? ¿El capitalismo gordo. Es gordo? Game Newell.
A ver, todo el chorro que haya, mejor. Quiero decir, realmente a la hora de jugar online, lo más importante de todo esto es primero la latencia, que una parte depende del internet que tengas, la otra parte depende de que los servidores no sean una mierda. Stadia.
barras pensadas.
Y luego está la cuestión del ancho de banda para que el vídeo te llegue bien. Pero vamos, un vídeo comprimido, o sea, quiero decir, un directo de Twitch o de YouTube por segundo no son más de 6-8 megas. Entonces realmente no necesitas una super conexión, necesitas un ancho de banda suficiente, pero sobre todo una latencia bajita, muy bajita.
¿Villar va jugando 3000 de ping?
Pues sí, llego a los 2 millones. Hasta ahora la función está disponible para iOS, Android, PC mediante un navegador web o aplicación de Windows.
Lo de iOS y Android es como, a ver, en un dispositivo móvil, como no puedes tener cable de red, o sea, es mínimo 200 de ping por el wifi. O sea,
¡sáquenme de Latinoamérica!
Eso ha sido un poquito racista, pero también ha sido un poquito verdad.
No, eso es un meme. Eso no es racista, eso es un meme.
Sí, en la fin. Cárcel son 4.
La
paredes.
Gente de Latinoamérica le dice que le saquen de Latinoamérica.
Claro, los de Latinoamérica. Claro. Este sistema permite jugar de manera más inmediata y descubrir nuevos juegos sin necesidad de saturar el disco duro. Imagino que pagando por el juego, ¿no?
No, pero, no.
Xbox Game Pass Ultimate.
El Game Pass más alto.
Eso es el tier más alto del Game Pass, pero el Game Pass es un servicio de suscripción, a fin de cuentas. Entonces, no es pagando por el juego, es pagando por el servicio
por
entero.
Por la suscripción.
Eso es.
¿Y eso
al igual
sale?
Que pagas por Netflix. Como tal, el Game Pass, ahora mismo, creo que son 10 pavos el mes, pero yo he conseguido 3 por 1 euro porque ha sacado una oferta.
El Ultimate.
Ah, no sé el Ultimate no sé será cuánto. Más. El Ultimate serán 15-18.
Es que vaya nombres. Ultimate, Game Pass...
Creo que por 100 pavos el año lo puedes tener, creo.
En el caso de Xbox One, se ha comprobado que este método está en... Este método de ejecución de videojuegos supera en rendimiento al propio hardware.
Hombre, ya me jodería, porque si no vas a tener un servidor con más potencia que la consola, ¿para qué lo quieres?
No, ¿sabes? Pero eso es porque es la... si te fijas, lo que dicen es la One. Como tal, sí. Porque claro, juegos de esta generación es un poco más...
Pero que me da igual. O sea, si tú vas a ofrecer juegos en streaming, los tienes que ofrecer a chorro gordo, a todo lo que haya. A toda la calidad.
Coño, sí, pero entonces para eso no me compro una Xbox. Me compro una patata, le pongo una pantalla y lo juego en la nube.
Esa es la gracia.
Esa es la idea.
¡Nube! ¡Esa es la gracia!
Debo comentar que Magnavoz ya nos ha denunciado por...
Efectivamente, por delito de odio. Bueno, gracias, Alba.
Bueno, estoy como Pilar Rubio en la puerta de la comisaría con la denuncia a la mano.
Lo gracioso es eso, porque un PC patata, pues sí, te permitiría jugar. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo con el Forza Horizon 5, pues estoy sufriendo un poco. Pero claro, el hecho de que llegue a Xbox, pues renta bastante, yo creo, por eso. Porque no necesitas tanto tirarte los requisitos. Y no necesitas, jaja, Call of Duty Modern Warfare con el Warzone ya no te entra en un disco duro de 256 gigas.
Y acabo con la noticia. Entre los juegos disponibles se encuentran Recompile, The Medium of the Riftbreaker.
The Medium, juegazo la verdad. Así que si no tiene mucha latencia, bien, porque es estilo Control. Así que...
Se sumarán otros juegos como Microsoft Flight Simulator a principios de 2022.
¡Eso me interesa!
Esa es buena.
¡Eso me interesa!
Esa es buena porque el Flight Simulator, vamos, es...
Tienes una 3080 y te la quema.
Yo no sé cómo Flight Simulator no ha sido juego del... Juego de historia, la
de
verdad.
De la historia, o sea...
La verdad, es que no sé cómo...
Ha sido mejor juego de estrategia, ¿de qué te quejas?
¿Qué final de... más de
pena, ¡gracias, de música! ¡Te queremos! Sí, sí. ¡Halo Infinite!
Vamos con el Halo
Continuemos.
Infinite.
El Halo Infinite, el último juego de Halo, de la saga Halo, para... Valga la redundancia.
Gracias, iba a decir Valve, no, Microsoft.
Ya no sabemos ni qué empresa.
Microsoft.
Madre mía.
Salió el pasado 15 de noviembre. Contiene un modo PvP online gratuito.
Para de leer. Ahora quiero que me cuentes lo que sabes tú. Porque eso no te sirve.
A ver, yo no tengo mucha memoria. ¿Qué consta?
No tienes mucha memoria, pero sabes quién es José Juanjo.
What? What? A ver.
Yo creo que ha mantenido una trampa.
No sé, yo aquí no entiendo nada. ¿Por qué estamos hablando del Halo Infinite? Cuéntanos.
Pues estamos hablando del Halo Infinite por diversos motivos. El Halo Infinite es, como tal, el último juego de la saga, ya lo ha dicho Villalba. Y la cosa está en que es una de las maneras de volver a la esencia original del juego. Porque mucha gente se había quejado de que estaba perdiendo. Y Halo, teniendo en cuenta la obra de arte que es de por sí como saga, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
No lo he jugado en mi vida.
¿Eh?
No lo he jugado en mi vida.
Aún así, sabes que es una obra de arte. Digamos que la gente estaba viendo cómo estaba un poco en decadencia, que se diga. Y la gente ansiaba eso, el tema de lo original, pero hecho a la generación actual. Porque el Halo, primero, como tal, es que es suficiente, no necesitas más. La campaña es perfecta, la historia es perfecta, puede que el PvP no tanto, pero en ese sentido las opciones que te da son muy abiertas. Entonces la gente buscaba un poco eso, porque hubo un momento en el que fue demasiado lineal, hubo un momento en el que no tenía sentido el combate PvP, porque lo hicieron con la idea de que no progresases tan rápido, pero es que no tenía sentido verdaderamente. Y ahora lo han hecho un poco más, más dinámico, pero no tanto, con el tema de armas para elegir, no sé qué, tal, más abierto. ¿Por qué han hecho todo eso? Por lo que me interesa comentar, y es el modo PvP online gratuito. ¿Cuál es la cosa? Yo quiero que esto entre al competitivo.
Si no me equivoco, todo lo gratuito viene con una gran cantidad de skins y microtransacciones.
Uno, esto no es un gacha. Dos, tiene microtransacciones. Tres, no afectan al progreso. Esto es Fortnite.
Sí.
Esto es Fortnite. O sea, tú en Fortnite compras skins. Te puedes dejar 2.500 pavos si te da la gana. Pero sí. ¿Vas a ser mejor? No. Va a venir un japonés random, como en el Clash Royale,
skin.
Y te va a reventar sin skin ninguna. Haciéndose que es del default y te va a reventar. Haciéndose el Taj Mahal delante de ti en 2 segundos. Entonces, ¿cuál es el detallito? El competitivo de el tema de videojuegos, los eSports, han estado súper monopolizados durante mucho tiempo. Dota 2, League of Legends, CSGO.
Por algo
será. O sea, de toda la vida.
Por algo será.
De hecho, no, por algo será, no. Porque no hay nada que sea capaz de competir con eso.
Por algo será.
Y tú sabes lo que es el League of Legends. Ambos dos sabemos lo que es el League of Legends. Salvador sabe lo que es el League of Legends. Vietnam, gracias. Entonces, incluso siendo ese tipo de juego, eso tiene un competitivo. Y el CSGO, que tienes niños rusos bebiendo vodka chillándote al oído, pues sigue teniendo su competitivo. Entonces, el hecho de que pueda llegar a expandir un horizonte con un juego como es Halo, me parece una obra de arte. Porque verdaderamente es muy merecido.
No, tú ves Halo, yo veo otro shooter.
Es que es otro shooter. Es otro shooter.
Otro más.
Claro, pero tienes diferencias. Porque tú tienes, ahora mismo en el tema competitivo, y lo hemos visto, porque lo hemos visto en los nominados, vamos a coger eso como referencia, League of Legends, MMO, es un MMO, ¿no? No,
ni idea.
No, coño, es un MOBA.
Es el LOL.
Es un MOBA, perdón.
Es el LOL. Es
un, vale, el LOL, es que el LOL es un género, efectivamente. El LOL es un género, el CSGO es un género. ¿Por qué? Es que el CSGO se toma como, literalmente, como género de shooter. Es que tú dices shooter y la gente piensa en el CSGO. O en el Call of Duty, una de dos.
Yo no pienso.
Tú no piensas.
Es viernes por la tarde, tengo sueño, ha sido un día largo. Ya no.
¿Qué de acuerdo puedo estar con.
Entonces, ¿cuál es la cosa? El CSGO se toma como género, el League of Legends se toma como género. El League of Legends es un MOBA. El Dota 2 es League of Legends. Entonces, ¿cuál es la cosa? No va a entrar ningún MOBA más. ¿Qué quieres que entre? ¿Pokémon Unite? Venga ya, tío. O sea, venga
a
ya.
A ver, Raichu está fuerte.
Fuerte no están los Worlds de League of Legends. ¿Cuál es la cosa? Luego el CSGO, Shooter. Y ha entrado Valorant. Valorant es CSGO, pero con Overwatch. Es literalmente lo mismo.
¿Y Overwatch ha salido?
Entonces, ¿cuál es la cosa? El Call of Duty tuvo su época dorada, pero el Call of Duty nunca ha tenido un valor competitivo relevante como para entrar en este tipo de premios, por ejemplo. El Call of Duty siempre ha tenido su propio competitivo, su propio tema de eSports, pero nunca como para tener tanta relevancia. El Rainbow Six, por ejemplo, también lo ha tenido. ¿Cuál es la cosa? El Rainbow Six lo podemos asimilar con un CSGO, pero en un entorno cerrado. Mucho más táctico, mucho más organizado en grupos. ¿Cuál es la cosa? Ahora estamos viendo cómo algo que se parece más a un Call of Duty puede entrar en un ámbito competitivo.
Yo quiero ver competitivo de Battlefield.
Lo hay, pero no tiene tanta relevancia, ese es el problema. O sea, los shooters que tienen ese punto más futurista, ese punto más de te voy a mezclar vehículos con muchísimas armas que salen, spawnean, no sé qué, tienes que tener super tácticas, ultrasaltos, habilidades, paquetes, lo que sea, nunca han tenido esa relevancia en el tema de los eSports, en el tema competitivo. Y eso es lo que yo estoy deseando ver. Eso es lo que verdaderamente yo espero que salga, porque el Halo Infinite como campaña respecto al online deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Sigue siendo una campaña brutal, porque es Halo, pero respecto a lo que es el mundo online, deja muchísimo que desear, porque el mundo online está demasiado bien hecho. Opiniones.
Me acabas de dar una clase sobre el competitivo de videojuegos de una manera. La verdad, me has unido que ha salido un último juego con competitivo, que me has metido el LOL.
¿Clase temática para el repaso? No, clase de Halo Infinite.
Fino, señores.
Y dicho esto, pasamos a la noticia chorra del día. ¿Por qué digo noticia chorra? Bueno, ¿a cuántos os suena? Estamos tres aquí, me da igual. ¿A cuántos os suena el Opera GX?
¿What?
¿Qué es el Opera GX?
El Opera es un navegador web.
El Opera, vale, pues el Opera es un navegador web. Pues Opera GX es un navegador, es el mismo navegador web, pero para gamers.
Ah, sí, me acuerdo.
Opera GX, efectivamente.
Me acuerdo de esto. Esta noticia la dimos en este programa, en Enredando, en...
Creo que le hemos dado ambas. ¿Cuál es la cosa? Opera GX...
Ya que es gamer, vale más, ¿no?
No, sigue siendo gratis.
Tendrá LEDs.
Tiene LEDs.
Vale.
Entonces, tiene RGB.
Entonces es gamer.
Tiene RGB.
Entonces es gamer.
Vale, se ha anunciado... Iñigo, bájame la música, porfa. Se ha anunciado el primer cibercementerio del metaverso. Te voy a decir, devuélveme la música, vale, me sirve. ¿Cuál es la cosa? ¿A qué se refiere esta gente con cibercementerio? Porque el pavo, creador de esto, ha hecho un anuncio, no sé por qué. ¿Es estúpido? Sí. ¿Es gracioso? También.
Vale la pena.
De hecho, sí. ¿Cuál es la cosa? ¿No os ha pasado nunca un amigo que teníais... Bueno, posiblemente a los que nos estéis escuchando, no, pero a gente más mayor. No os ha pasado nunca.
Simplemente no teníais amigos, no pasa nada.
Decidle a Siri que cuánto es 0 entre 0, venga. Oye, Siri, ¿cuánto es 0 entre 0? Ya está, solucionado. ¿Cuál es la cosa? ¿No os ha pasado nunca que un amigo vuestro con el que jugabais habitualmente a X juego de repente desapareció porque tenía cosas relevantes que hacer en su vida real?
Se murió.
Pues si es el caso, esto es para vosotros. Ni que esto fuese teletienda. ¿Cuál es la cosa? Los jugadores pueden crear lápidas para sus amigos que no han vuelto a conectarse a los juegos que habitualmente jugaban por obligaciones IRL. De esta manera se pueden tener amigos o avatares de videojuegos. La personalización se basa en elegir tipo de piedra, nombre, cita y fecha en la que fueron vistos por última vez. Las citas llegan desde... yo qué sé, es que hemos visto muchas cosas.
He visto muchas.
Hemos visto desde... Bueno, espame alguna.
Joder. Tú continúa hablando.
Vale, pues hemos visto desde gente diciendo, sí, cosas normales, como nunca volvió al Halo 3, al Call of Duty, Black Ops 2, y me da mucha pena, hasta RIP no sé quién, no te echaremos de menos.
Aquí podemos apreciar Joaquim, última vez conectado en 2020, Zenith Healer, Druid Katorego, Suzuka, Sie, Z.
Yo no entiendo esto.
Eso te iba a decir, no sabes lo que estás diciendo.
No, yo he leído Gide.
Para el caso, lo podéis ver vosotros mismos en una página que es gamergraveyard.gg, muy típico de Opera. Y bueno, es un poco una manera de tomarse con humor las obligaciones de la gente.
Egezan, cannot call on Discord.
Cannot call on Discord.
Descansa en paz.
Por ejemplo. Y una cosa muy bonita es que tiene un estilo 2D de 8 bits, lo cual hace un poco referencia a lo retro. Y está bonito. Y una vez colocada la lápida, pues la puedes mandar por redes o ir a donde tu amigo, que no se conectará al juego, pero tendrá su número por WhatsApp, y mandárselo y decirle: oye, cabrón, ven, ya.
Borja sabe lo que dice, de lo que habla, porque dice: se echó novia, RIP. ¿Cuántas veces te ha pasado, Borja?
Se echó novia, RIP. Literalmente sí.
Cuéntanos tu última
experiencia. Descansa en paz.
En fin.
Al final nos acabará pasando a nosotros, que es lo peor de todo.
Bueno, yo ley de vida. Decisiones editoriales en tiempo real.
Decisiones editoriales en tiempo real. Como no hay dos sin tres, nos toca los terceros premios a comentar.
¿Los terceros premios?
¿Más?
Pero antes de comentar los terceros premios, minutos musicales. Nah, mentira. Rebajas de otoño de Steam. Muchos juegos alcanzan hasta el 90% de la rebaja, lo cual está bastante gracioso. Y la mayoría de rebajas regresan en invierno, así que si os perdéis ahora, no os rayéis.
Estamos volviendo a hacer spam de otra...
Bro, es Steam. Dale pasta a Gabe Newell.
Gorka, ¿tú crees que yo me puedo suicidar con azúcar? Porque es lo que tengo más a mano, o sea, de verdad.
Euska Digital no fomenta el suicidio.
No,
ni la polla.
No fomenta el suicidio, pero es que entre eso y matarte es menos ilegal suicidarme que matarte, ¿sabes?
Con mucho empeño puedes hacer cualquier cosa.
Dice Salva que si nos damos cuenta que un día de estos puede ser el último de Game Room. Nah, no lo creo.
Hombre,
no lo creo.
Algún día te morirás.
O nos tiramos los tres por la ventana o no lo creo.
Yo creo que antes cobro.
De aquí, de esto.
Dice Mikel que mientras el cuerpo aguante. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo.
Aguante. ¿Mientras el qué?
Mientras el cuerpo aguante.
Yo ya no tengo un cuerpo para esto, yo me voy.
No, tú no tienes alma. El cuerpo lo tienes ahí.
No, 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 aquí se ha terminado el programa.
¿Cuál es la cosa? La mayoría de las rebajas de otoño van a regresar en invierno, así que si las perdéis, no os preocupéis. ¿Por qué os digo que si las perdéis? Pues porque esto se publica
en
el día...
Y en primavera, y en verano, y en San Valentín.
Esto se publica el día 30, creo.
Y en...
30, 30... se publica el día 29, 30 y el día 1 terminan. A las 7 de la tarde. Entonces, pues si lo escucháis después de eso,
pero
pues...
De verdad,
ah, I'm so sorry.
De verdad.
Íñigo, deja de quejarte, coño.
¿Por qué yo tengo que sufrir?
Estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, efectivamente, hasta las 7 de la tarde.
Ya lo has dicho.
Y hay muchas, pero muchas rebajas que se diga también. A ver si encuentro alguna que sea algo mencionable. Porque de verdad, hay mucha cosa, pero hay mucha mierda. También te digo.
¿Qué es que estás intentando buscar?
No, ya
no
estoy.
Nada. Ya está.
No encuentro nada. Una lástima.
Iño.
Error 404 not found.
Borja dice: Íñigo, estás muy viejo para esta mierda. Y yo, sí, correcto.
Íñigo está muy viejo para cualquier mierda.
Quiero decir, Borja, hemos grabado un Sharean. No, sí, el último Sharean Sear hablamos del Black Friday. ¿Por qué ya no hablamos del Black Friday? Pues no hablamos del Black Friday porque son ofertas de mierda y rebajas que no interesan a nadie en una fórmula repetida y agotada. Se hablaba de las ofertas de Steam cuando estaba empezando Steam en 2012 a hacer ofertas. Esto es 2021.
Ha cambiado su launcher por primera vez en 14 años.
¿Y qué? ¡Que me da igual! ¡Que es que no es noticia! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Hablemos de algo relevante!
Íñigo, ¡cállate!
¡Dejemos de hablar de
Assassin's Creed
premios.
Origins! 80% de rebaja.
De premios y de rebajas, ¿pero qué es esto?
Ya que a producción le gustaba, aprovecho para comentar, Monkey Island Collection, rebaja del 74%. Otro Assassin's Creed, no, Resident Evil 7.
¿Pero cuánto se ha quedado? ¿A cuánto se ha quedado?
Pues se ha quedado el Monkey Island a 7,26.
Bueno.
Euros todo, No son dólares, son euros. Otro Assassin's Creed, me da igual, Resident Evil 7, Biohazard, me da igual, Dying Light, a 12 pavos. Half-Life Alyx, a 25 pavos.
Sí, pero no tienes en metálico, en plan...
Hombre, ya.
En la nube.
Dark Souls Remastered, a 20 pavos.
Mucho me parece.
Rebaja el 50, ya lo sé. Cyberpunk con su, esto es lo gracioso, con su ya habitual descuento del 50%. Hola, Cyberbug, bienvenido a la vida. FIFA 22, me la suda. Paso. Outer Wilds a 12,59.
Yo creo que la gente ya, si le interesa, ya buscarán por ellos mismos.
Sekiro GOTY, 30 pavos.
Juegazo,
de hecho es GOTY.
Vale la pena.
Por algo es GOTY Edition. Monster Hunter, el Hades, que verdaderamente renta mucho, pero si tenéis el Game Pass, lo podéis tener allí gratis. Resident Evil Village a 12 pavos. ¿En qué momento?
Yo creo que a ti se te daría muy bien eso de teletienda, Yo te veo,
Yo el día que tengamos que vender nosotros algo, voy a vender, pero unidades por todas partes.
Sí, yo creo que sí,
¿Verdad? Y el resto ya me
si
la suda.
Oye, alguna empresa, estamos disponibles.
Estamos muy disponibles. ¿Cuál es lo gracioso? Que no se acaba aquí. ¿Por qué? Porque premios Steam. ¿Qué es lo peor de esto? Que antes teníamos categorías respetables. Teníamos GOTYs, mejor juego VR, estilo visual, banda sonora, etc. Sí, y ahora tenemos esas categorías, sí, también. Pero también tenemos categorías, Íñigo, dime por favor, ¿cómo de ortodoxo es esto? Juego que peor se te da.
¿What?
Eso es una categoría de los premios de Steam.
Estoy demasiado viejo para esto.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra.
De verdad.
Y lo gracioso que es, que Game New ha dicho... necesito más hamburguesas de McDonald's para fomentar la participación. Valve regala insignias a los votantes. Porque si no, no participa ni Cristo.
Salva dice, juego que peor se me da, la vida real.
IRL.
A mí también.
IRL, es un buen juego, ¿eh? Es un buen juego el IRL. Es un buen juego para morir.
No consigo pasar en el primer nivel de ese juego.
Dicho esto, última cosita que comentar.
¿Qué?
Te toca.
Ah.
Lo tarde que vamos con la entrevista. Ay. Es lo que vamos a comentar.
Sale la edición física del... Vamos, ¿hacemos la transición o aquí?
No, aquí no hay transición.
Aquí seguimos.
Aquí no hay transición.
Sale la edición física del Kena, Breath of Spirit.
Gracias, Tesura. Patrocínanos, porfa.
Please.
Porfa.
¿Sale? Y ya está. Esta es la noticia. Hasta ahí.
No.
Salió el 19 de noviembre. Incluye... Perdón, es que he visto cosas.
Perdona, ¿qué cosas has visto?
Bueno, Tesura nos va a denunciar.
Incluye una hoja de pegatinas y estas para el juego.
Estás, vale. En plan control digital.
Tengo una pregunta para el guionista.
Sí.
¿Cómo que salió el 19 de noviembre y el
la edición física salió
el juego salió en septiembre?
El juego salió en septiembre, la edición física salió el 19 de noviembre. La próxima te lo explico mejor.
Porfa. Puede continuar usted, ya que yo...
La edición es deluxe, básicamente. Kena Bridge of Spirit, deluxe, y está en físico. Y ya está, ya han mandado packs a gente. A nosotros no, Saz G-Boy. En España, ya hemos dicho, distribuida por Tesura. Y se pudo reservar en su momento, porque ya hemos dicho que ya ha salido, mediante Game, Amazon o Fnac, es decir, gente importante.
¿Gente qué?
Gente importante.
Sí, sí. Bien.
Sí, pues, son indies, técnicamente. Como detallito para que os pongáis un poco en la idea, el Kena, por si no lo habéis visto, es uno de los juegos habitualmente cuando se premia es por el arte que tiene. Y el Kena Bridge of Spirit trata la historia de Kena, una joven que viaja a una villa abandonada en busca del brillo de la montaña sagrada. La traducción literal es esa. En ella se las ingenia para descubrir los secretos de la zona y de los rots. Es decir, lo que Villalba llama... ¿Cómo les has llamado?
Ardillas negras.
Son piedras. O sea, es que son piedras. Son piedras que tú las revives porque está el bosque seco y entonces dices ¡boom! Y ahora tiene color. Por eso es mejor la dirección artística. ¡No! 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 Porque la niña no es una ardilla y tiene los mismos ojos que ellos. Literalmente, por diseño.
Estás asumiendo su identidad.
Niña ardilla, a lo mejor es un helicóptero Apache volador. Entonces, los rots son unos pequeños seres de las montañas. No vamos a decir lo que es, vamos a reservarnos esto. Y dicho esto, hoy tenemos, como ya hemos dicho antes al principio, así que da igual darle ahí un misterio porque no lo tiene. Íñigo, preséntamelo tú.
Bueno, hoy tenemos una entrevista que la verdad os va a gustar mucho con Carlos Cobian, Albert Serra, y Julio. ¿Julio del Nuevo?
Julio del Nuevo.
¿Esta persona se llamaba Julio del Nuevo?
Que yo lo entendía, si el apellido era Julio del Nuevo.
¿Del Nuevo? ¿Tú estás seguro? Si antes en el guión has puesto otra cosa.
¿No?
Julio. Vale, pues eso, que vamos a hablar con Carlos, con Albert y con Julio, productores y director de arte de Flaming Yagama Games, para presentarnos Together.
En esta ocasión, en la ya conocida sección de la entrevista de este podcast, contamos con Flaming Yama Games, creadores de Together, Project Indigos, lanzado el pasado 23 de noviembre, ganador del premio a Mejor Arte en los premios PlayStation Talents de 2018. Para hablarnos sobre el juego, incluyendo su desarrollo, lanzamiento y demás cuestiones, contamos con Albert Serra, Carlos Cobian y Julio del Nuevo, productores y responsables de marketing y artista y lead artist, respectivamente. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Es la primera entrevista en la que contamos con tres personas, así que me viene genial porque teniendo en cuenta los roles que habéis visto, tenemos para preguntar de todo. Entonces, me gustaría empezar por algo un poco genérico. Together como tal se trata de un videojuego de aventuras de plataformas y puzzles en tercera persona. Pero más allá de eso, ¿qué historia tiene detrás? ¿Qué lore tiene? ¿Qué inspiraciones habéis tenido?
Venga, Albert, dale tú.
Bueno, creo lo de la historia quizá lo podemos contar un poco entre los dos, Carlos. Donde veas que yo dejo algún agujero, pues lo acabas de tapar tú después. El videojuego tiene su origen como proyecto de máster y bebe de muchas fuentes. Al final creo que todos hemos ido poniendo una parte de lo que nos ha inspirado la idea original en sí, que eran esos dos niños con poderes. La idea original como tal surge de nuestro compañero Bruno, de un videoclip de M83, en el que aparecen pues eso, unos niños como reclusos que me parece que tienen poderes, y a raíz de esa idea, como digo, fue surgiendo y se fue desarrollando esa idea de videojuego en la que pues un poco todos íbamos aportando ideas. De hecho, Julio seguro que como artista también habrá aportado su punto de vista creativo a la hora de diseñar algún asset o alguna cosa de ese estilo.
Sí, bueno, también originalmente, antes de que decidiéramos, antes de que se pusiera en marcha esta idea, nosotros es que venimos de una oferta que realizan en conjunto tanto Voxel School como la Universidad Complutense de Madrid y PlayStation, en una oferta conjunta que hacen de másters. Entonces lo que se hizo aquí, lo que iba a ser el proyecto de fin de máster, es realizar un videojuego, realizar el proyecto, el prototipo de un videojuego. Y entonces fue cuando nos juntaron por equipos, los departamentos de diseño, de programación, de arte, y luego por último de marketing y de producción, que ya nos juntaron en diferentes equipos, ¿no? Y ya pues pusimos en común las diferentes ideas para hacer el videojuego. Y entonces fue cuando hicimos la idea que propuso Bruno ese día, que es lo que comentaba ahora, Albert.
¿Y Bruno, sabéis de dónde sacó esa iniciativa, de dónde sacó esa idea? ¿Alguna inspiración o algo detrás de ello?
Sí, el videoclip de la canción de Midnight City de M83. Esto es una canción que tiene 3 o 4 videoclips, no sé, tiene varios videoclips, y en uno de ellos se puede ver a unos niños que se tienen poderes telequinéticos y lo están utilizando, están levantando coches o no me acuerdo qué, y es lo que usó Bruno de referencia.
Como tal, ganasteis los talents, bueno, el premio a mejor arte en los premios de PlayStation Talents de 2018, o sea que esto se remonta bastante atrás por lo que entiendo, pero más allá de eso, ¿cuánto tiempo lleváis con el desarrollo?
Sí, yo creo que desde esa fecha llevaremos desarrollando un poco el juego, porque hicimos como una especie de prototipo de lo que sería el videojuego, pero luego ya con este paso del tiempo pues hemos ido ya desarrollando. Lo que pasa es que como nos ha pillado ahí el COVID, unas cosas y otras, es verdad que se ha alargado un poquito, que sería el desarrollo.
¿Desde principios o finales entonces del desarrollo? Julio.
Sí, o sea, ese año lo que hicimos es un poco remozar todo lo que teníamos visto. Entonces, en el 2018 finales, ya fue cuando empezamos a como empezar de cero, mirando con mucho mimo lo que es el diseño y el arte del juego, y implementando bien las mecánicas y todo eso. O sea, que casi sería a principios de 2019 cuando empezaríamos con él, yo creo. No sé si mis compañeros están más o menos de acuerdo, pero yo creo que fue más o menos.
Sí, a ver, es que depende cómo lo veamos, ¿no? O sea, lo que es el máster y el desarrollo del juego, cómo empezó, esto fue en 2017, a finales de 2017, principios de 2018, fue cuando empezamos. Pero luego ya cuando decidimos que habíamos ganado un premio al mejor arte, que este juego debería ser lanzado en PlayStation, eso ya fue pues a raíz de ganar los premios, ¿no? Los premios, el premio al mejor arte fue para nosotros como un estímulo, ¿no? Fue lo que necesitábamos para decir, oye, que merece la pena continuar, que hay que intentarlo.
Albert, entiendo que es el primer juego que desarrolláis, claro.
Sí, así es. Creo que para todos, si lo digo bien, para todos los involucrados en el desarrollo ha sido la primera experiencia de desarrollar un videojuego. Y como bien explicaba Julio y Carlos, durante esa primera parte del desarrollo, durante el máster del prototipado sobre todo, aprendimos las bases que luego se han servido, digamos, para desarrollar el videojuego final, ya que, bueno, pues como decía un poco Julio, que le empezamos de cero al final, ¿no? Después de haber aprendido y haber prototipado esa primera versión del videojuego, prácticamente lo rehicimos. Y fue cuando empezó, digamos, el desarrollo con esa pequeña experiencia que habíamos conseguido durante el máster, pero sí, en definitiva para todos ha sido nuestra primera experiencia.
Aparte del tema de los niños con superpoderes, con esa inspiración que comentabais con la idea de vuestro amigo Bruno, ¿la trama más allá de eso tiene otro trasfondo? ¿Tiene algo más allá? No sé, Carlos, por ejemplo.
Sí, bueno... Una de las cosas en las que más hincapié hacemos en el juego es en la colaboración y en la amistad. Esos son dos de los valores que queremos mostrar con el juego a lo largo de la historia. Porque las mecánicas, o sea, para ir avanzando, para ir resolviendo los puzzles, tienes que colaborar. Como ya hemos dicho, bueno, creo que lo habíamos comentado, o lo habéis comentado tú, él tiene el poder del teletransporte y ella el de la telequinesis. Entonces tienen que combinar estos dos poderes para ir avanzando de sala en sala y poder escapar de Xacels.
Julio, ¿me puedes comentar quiénes conformáis el equipo de Flaming Llama? Porque aparte de... Sí que habéis comentado eso. Comentaba justo Albert que para todos ha sido el primer proyecto, la primera idea, el primer trabajo que habéis hecho. Entonces, ¿me puedes comentar quiénes componéis el equipo?
Bueno, pues al principio éramos unos cuantos, pero poco a poco nos hemos ido descolgando algunos, ¿vale? Pero sí, o sea, estamos los que estamos aquí, está Bruno que es el que ha hecho la idea, nuestro programador barra diseñador, que solamente tenemos uno, pero es un crack, es José, pero también hemos tenido gente también de arte, que ha hecho, por ejemplo, a los personajes, que es María, O sea, y gente de animación. O sea, hemos tenido un montón de gente que ha ido colaborando y ayudándonos con esto. Y bueno, gracias a eso hemos podido desarrollarlo, porque al principio era un poquito abrumador lo que era el diseño entero de todo el juego.
Entiendo que cada uno en su cargo, la experiencia que ha tenido es prácticamente nula.
Sí, sí, sí. O sea, todos hemos sido novatos y noobs ahí. O sea, hemos aprendido a base de golpes. Pero gracias a eso, pues también había como más comprensión entre todos. Como todos estábamos aprendiendo, tampoco era en plan de vaya, tío, esto lo tienes que hacer ya. Sino que era un poco más empático entre todos.
Justo comentabas, Carlos, antes el tema de eso, que la participación en, bueno, el premio de los PlayStation Talents, que os sirvió como impulso, como para seguir adelante. Pero más allá de eso, ¿qué ha supuesto en el desarrollo del juego?
Bueno, primero fue, a ver, bueno, para empezar, lo que supuso en primer lugar fue, la verdad, que un gran impulso para todos, porque, hombre, tener ese reconocimiento, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo con el máster desarrollando el videojuego, pues un poco tener ese premio sí que nos dio bastantes alas a seguir continuando. Y luego lo que hicimos después de haber ganado este premio fue apuntarnos a los Games Camp, que realiza también PlayStation. Todos los años PlayStation Talents hace organiza un Games Cup en toda España y nosotros nos apuntamos, bueno, pues optamos a poder participar en uno de ellos. Entonces tuvimos la gran suerte de que también nos seleccionaron para poder continuar. Entonces, el hecho de ganar el premio supuso que luego quisiéramos apuntar el juego a los Games Cup. Si no hubiéramos ganado el premio, ¿nos habríamos apuntado a los Games Cup? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero en cualquier caso, pues así, nos apuntamos, nos cogieron y hoy podemos decir que hemos lanzado un videojuego en PlayStation.
¿Y el tema de la ayuda que supone el PlayStation Talents? Porque claro, aparte del tema de ayuda económica y tal, supone un soporte, ¿no? Para el videojuego, también el tema de la... Ya que me habías comentado el tema de lo del marketing, también la campaña de marketing, los kits de desarrollo, PlayStation, etc.
Sí, a ver, ellos nos han ayudado, nos han dado espacio para poder trabajar. Primero en Matadero, en Madrid, y luego en las propias oficinas de PlayStation. También nos han dado apoyo en marketing, sobre todo ahora de cara al lanzamiento. También nos han ayudado a publicar el propio videojuego en la PlayStation Store, que es una cosa bastante complicada. Es algo que si no tienes a alguien que te dice cómo hay que hacerlo, con quién hay que hablar, qué es lo que tienes que hacer, es, yo creo que, imposible de poder hacer. O sea, de manera autodidacta, yo creo que no se puede subir un juego en la PlayStation Store. Necesitas a alguien que te diga, mira, tienes que hacer esto, este paso, luego este otro, luego este otro. Es algo muy, muy complicado, la verdad. Y nosotros lo hemos podido hacer gracias a ellos, sin lugar a dudas.
Albert, me comentabais antes el tema de los obstáculos que habéis tenido. Bueno, comentaba Julio, creo, el tema de que, claro, bastante gente se ha ido cayendo. Que, sorprendentemente, es algo que en la mayoría de indies acaba pasando, antes o después. Aparte de eso, claro, vosotros... El tema del premio lo ganasteis en 2018, pero como tal, en 2019, eso es lo que he entendido, fue cuando verdaderamente empezasteis con el desarrollo y demás. Plena pandemia, ¿cómo os ha afectado eso?
Bueno, yo creo que por suerte ya nos acostumbramos desde un principio a trabajar de forma remota. De hecho, yo al terminar el máster ya me vine a... Yo estaba en Madrid haciendo el máster y luego me vine a Barcelona, que es donde yo había vivido siempre. Y un poco entre todos aprendimos a trabajar a distancia ya previo a la pandemia, así que sin duda fue difícil por la situación individual de cada uno. Pero creo que para la comunicación pues nos habíamos más o menos acostumbrado a hacer nuestras reuniones online, ya venían haciéndose, pues eso, como decía, ¿no?, previo a la pandemia. Así que, bueno, la dificultad con la que nos encontramos fue más interna que digamos, que logística, en nuestro caso.
Entiendo que los componentes del equipo, los que formáis el equipo, sois cada uno un poco de una parte diferente para tener que hacer reuniones online, ya previo a pandemia.
Bueno, hay, me parece que todos, o prácticamente todos, están en Madrid. Soy el único, me parece, que está descolgado por ahí. ¿No, Carlos?
Sí, pero no solamente es ya el tema de la localización en la misma ciudad, sino también de cuándo trabaja cada uno mejor. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a Julio con nosotros, que Julio es un nocturno. Julio trabaja solamente por la... Bueno, solamente, me refiero, cuando más tiempo le puede dedicar al proyecto es por la noche. Entonces, pues en su caso, él a lo mejor a las 3 de la mañana Julio estaba conectado. Entiendo. A ver, luego que las reuniones, evidentemente, las teníamos a horas más normales, pero me refiero que es... depende de la persona, ¿no? Hay gente que trabaja mejor o prefiere trabajar por la noche, gente que prefiere trabajar por el día, es que todo depende.
Entiendo que la mayoría teníais trabajos aparte del tema del desarrollo del juego.
Sí, eso es.
Entonces, claro, supone una dificultad añadida, claro, para compatibilizar horarios.
Sobre todo por el tema del tiempo del desarrollo. Creo que es lo que más ha dilatado el lanzamiento, o por lo menos el desarrollo en sí. Es decir, ninguno de nosotros podía dedicarle un horario de jornada completa, o resultaba extremadamente difícil mantenerlo de forma consistente a la hora de mantener, pues eso, un trabajo que en muchos casos sí que era de jornada completa. Entonces, esa sin duda fue también una de las dificultades del desarrollo.
Julio, voy contigo. A ver, me voy a empezar a meter en un terreno un poco pantanoso. ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro? Primero con el videojuego, con Together. ¿Tenéis pensado, no sé, un DLC, algún otro desarrollo aparte?
Pues en principio no lo sé, porque de hecho es eso, ¿no? Es un poco, hemos estado ahí con esa carrera de sprint de intentar sacarlo lo antes posible, pendientes de a ver qué decían los diferentes QA, a ver si pasábamos o no pasábamos, luego haciendo los trailers, o sea, realmente, o sea, casi es como que acabamos de pasar la meta. Nos han dado la bebida, ¿no? Estamos así y no sabemos muy bien cómo vamos a desarrollarlo. Entonces, pues yo supongo que hablaremos también en eso en la celebración. Aunque, claro, en una celebración hablar las cosas luego al día siguiente nadie se acuerda. Pero bueno, digo yo que sí, que seguiremos en contacto y iremos viendo que según se desarrolle, imagino que iremos tomando ahí cartas en el asunto y a lo mejor se puede alargar esto más.
Sí, no. En ese sentido sí queremos ser bastante honestos. Nosotros llegó un momento en el que, a ver, cómo decir, llevábamos ya mucho tiempo desarrollando el juego y todavía nos quedaba bastante. Entonces llegaron de Play y nos dijeron, a ver, creo que esto deberíais acotarlo, debéis cerrarlo ya, porque si esto se os sigue alargando mucho en el tiempo, os puede pasar como otros casos que ha habido, y también en el programa PlayStation Talents, de juegos con muy buena pinta, juegos que también han ganado premios, pero que se les ha hecho el desarrollo tan largo que han tenido que dejarlo, porque es muy difícil desarrollar, como mencionaba antes Albert, como también mencionaba Julio, el tema de desarrollar un videojuego y tener luego además otro trabajo y tener otras responsabilidades es muy muy difícil. Entonces, se nos propuso cortar y eso hicimos. Entonces, ese es el motivo por el subtítulo que tiene el Together, capítulo 1.
Capítulo 1, efectivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿el capítulo 1 es esta parte? Es decir, es la de Together Project Indigos, es el capítulo 1, y el siguiente va a tener otro nombre, ¿o va a ser Together Project Indigos, capítulo 2?
Capítulo 2.
Capítulo 2, lo tenéis pensado así, vale, bien. Entonces, claro, doy por hecho que va a haber un segundo desarrollo, o al menos uno relacionado.
Va a haber un segundo desarrollo siempre y cuando la crítica y las ventas de este primer título nos puedan dar pie a poder realizarlo.
Y yo pregunto ya así un poco para, digamos, abrir nuevos frentes, nuevos horizontes. Aparte de, digamos, el universo Together, vamos a llamarlo así, ¿tenéis pensada alguna otra cosa? Albert, por ejemplo.
Bueno, como tal, a nivel realista, no me atrevería a decir que tenemos ningún plan. Sí que a raíz de ese universo Together nos han salido, tanto dentro del universo Together como relacionado con ese universo, varias ideas, pero ninguna se ha planteado como tal, porque hemos estado muy concentrados en lo que han comentado Carlos y Julio, de terminar este videojuego, de que este videojuego sea lo mejor posible, y no hemos tenido realmente espacio para plantearnos otras opciones. Más allá, digamos, de como decía Carlos, de si esta primera parte, este primer capítulo, por la envergadura que tenía el proyecto, fuera viable centralizar ese capítulo 2 que nosotros ya hemos venido trabajando previamente a nivel de idea, de diseño, está en nuestras cabezas, pero no se ha podido llevar a cabo por un tema de scope, del videojuego, del proyecto. Entonces esa sería la situación.
Pues ahora ya como última pregunta, que esta sí que me la he reservado hasta ahora y que a lo mejor os suena algún, no sé, algún programa de televisión estadounidense o similares, os voy a dejar que elijáis uno de los tres y que alguien venda el juego al público, tal cual, de la manera más breve posible, de la manera más llamativa posible. Vende tu juego al público.
Uy, Albert, sin lugar a dudas.
Sí, sí, sí.
Eso lo tiene que hacer Albert. Vamos, clarísimamente.
Bueno, pues voy a hacer un poco un resumen de lo que es el videojuego en sí, como si alguien se incorporara de repente a la entrevista y quisiera saber de qué va el videojuego y además por qué debería comprarlo, ¿no? Tuvedder es una aventura de puzzles en tercera persona en la que el jugador deberá tomar control de Sam y de Rafi, dos niños con poderes sobrenaturales, para ir sorteando los diferentes obstáculos que les plantea Exacels, el lugar donde están recluidos, para poder escapar, ¿vale? Para hacerlo, el jugador deberá pues, plantearse diferentes opciones usando los poderes combinados de Rafi, que tiene el poder de la telequinesis, y Sam, que tiene el poder del teletransporte, de manera pues, un poco ingeniosa y adaptativa a las diferentes situaciones que se vayan encontrando. Además, es un videojuego, como añadido, digamos, fuera del el pitch clásico que tenemos, digamos, preparados para explicar el videojuego de la mejor manera posible. Sí que me gusta a mí comentar siempre que es un videojuego bastante accesible, además que lo puede disfrutar tanto un niño como su padre, como un gamer de toda la vida a la que ha jugado a videojuegos de todo tipo. Los amantes de los indies, por supuesto, se van a encontrar con un videojuego que resulta en cierto modo familiar en algunos aspectos, así que estamos muy contentos al final del videojuego que nos ha quedado precisamente por eso, ¿no? Porque es realmente divertido. Nosotros mismos nos hemos pasado realmente bien probando nuestro videojuego. Ostras, chicos, esto es súper divertido, esto mola muchísimo. Y tenemos backgrounds realmente diferentes. Y cuando hemos podido testearlo con gente en ferias, que ha sido una experiencia pues fantástica, la experiencia también ha sido un poco esa con toda la gente. Han venido niños, han venido los padres, han venido pues, gamers como nosotros. Y hemos tenido siempre muy buena acogida.
Estupendo, entonces. Os recordamos, para ir terminando, Together, Project Indigo's capítulo 1 del videojuego, ya disponible para PlayStation 4. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y enhorabuena a todo el equipo de Flaming Llama por el lanzamiento.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Y el cuerpo lo sabe. Hoy es noche de Free Fire.
¿Cómo que hay que cambiar esta música?
Esta música no, la anterior.
Ah, bueno, pero
esta música es una obra de arte. Esta música es música de viernes. Sí, es música de viernes, noche de Free Fire. No conozco a nadie.
No, hoy es noche de siesta.
Oye, mentira, hoy es noche de jugar al Gran Turismo. Aquí ya para ir concluyendo un poco el programa, dar las gracias de nuevo a Carlos, a Albert y a Julio. Y comentaros que gracias a ellos, este domingo, si lo estáis viendo esto ahora en Twitch, este domingo hay streaming del Together, que de hecho ya está programado. Así que lo podéis ver en el Twitch, así como detalle. Me encanta la voz en off. A mí también, Borja, no sé quién podría ser la persona que lo ha grabado, fíjate. Íñigo está con su musiquita en plan, espérate que te quito, en plan, ya. Con lo que vamos a ir concluyendo esto ya, y agradecer como siempre a producción. No,
yo estoy esperando a que reviente esto. Porque mira.
A ver, entiendo que quiera que reviente. Vamos a hacer cosas que reviente. ¿Cuál es la cosa? Hoy es viernes.
Ahí está.
¿Y qué es lo que tiene el viernes? Tienes dos opciones. O llueve como hoy y te dan ganas de matarte. Y hay gaming room, así que puedes estar en casa con tu chocolatito esperando. O puedes irte perfectamente a una disco. Y sin disco, desde gaming room, te traemos la rave a casa. Porque ese es nuestro trabajo.
¿Cómo cuadramos con las músicas, de verdad?
Es que es brutal, somos real, o sea... ¿Curso de locución?
Curso de locución, en fin. Si ya supiésemos en qué momento peta la música, ya sería...
Eso sería gracioso, sí, también.
Venga.
Dicho esto, agradecimientos. Gracias a Mikel, le he dado las gracias al principio. Voy a empezar a dar las gracias al principio y al final. Producción, gracias. Producción 2, sonido y colaboración, gracias también.
Eso se llama parte técnica. No tengo cámara hoy.
No tengo cámara. Se llama parte técnica, problemas técnicos. No tiene cámara.
Efectivamente.
Muy bien, Íñigo, you played yourself.
Bien.
Vale, esto está mal puesto. Gracias, Villalba, por venir. Por venir con nosotros hoy a comentar las cosas de nuevo.
Libera a mi perro, por favor.
Nunca. Gracias a la gente del chat, Salva, Borja, Castri, que ha venido tarde, pero da igual. Mikel, que también está en producción aquí. Y a la gente que, aunque no diga nada, pues nos ve, que también está muy bonito. Gracias. Gracias a los suscriptores, tanto del Twitch como del Patreon. Que pues no sé si Íñigo tiene aquí la cosita para ponerlos abajo.
No.
Vale, pues eso está en la otra, no os preocupéis. Y gracias a el resto de gente que nos escucha, aunque no esté en el Twitch, sabemos que estáis ahí y os lo agradecemos de corazón. Este domingo a las 6 de la tarde, Euskal Digital Gaming. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos.